Fundación Banco Santander presenta a George Santayana, uno de los grandes pensadores del siglo XX en Antología del Espíritu, de la colección Obra Fundamental. Hoy, la vida espiritual y el ser. Platonismo y vida espiritual.
El modo de combinar la falta de mundanidad con el amor por la naturaleza y el hombre es otro punto no entendido en el mismo sentido en el platonismo y en la vida espiritual. El platonismo es moralista. Amará en el hombre y en la naturaleza lo que se conforme a las pautas que su física matemática, su zoología y su idealismo político prescriben para las cosas. Todo lo que se desvíe de esas normas le parecerá triste, inexplicable, terrible y peligroso. De hecho, el amor por la naturaleza y el hombre, aunque la belleza de orden y la armonía en ambos aún se sentía a la manera griega, no me parece conspicuo en el platonismo. Era un amor censorio, puritano, prescriptivo. No era espontáneo ni simpático. No era amor por la naturaleza en absoluto, sino por un bien político, humano, y por la naturaleza hasta donde pudiera ilustrarlo o sancionarlo. El espíritu libre sería más generoso. Cuando la renuncia al mundo y a la existencia misma ha sido cordial y sincera, el amor por la naturaleza puede ser universal. No diré que la tristeza no lo condicione, porque el espíritu, habiendo sufrido él mismo, reconoce en más de una forma ajena de existencia un esfuerzo mutilado y una gloria perdida análoga a la suya, sino un amor sin condicionar por el prejuicio, la envidia, el miedo a ser opacado o reprobado por las maravillas que la naturaleza o la sociedad alumbran en cualquier parte. Forma parte de la esencia del espíritu ver y amar las cosas por sí mismas, en su naturaleza, no por otras cosas ni por sí mismo. Mientras tanto, es una cuestión para la especulación científica, de la que el espíritu puro queda ignorante e imparcial, si hay en la existencia organismos tan vastos, medidos por la escala humana, como el cosmos platónico, con su deidad o deidades que animan sus esferas concéntricas. Si fuera así, el espíritu tendría por habitación y órgano otros cuerpos mayores y más longevos que los cuerpos de los hombres o de los animales afines, y el concierto de tantos espíritus felices sería, desde luego, sublime, cantando en calma todos juntos su sinfonía pitagórica. Sin embargo, incluso entonces, deberíamos recordar que la escala humana es relativa y que ese cosmos platónico, o el cosmos cristiano que, aunque histórico, más que astronómico, no es muy distinto en principio, es vasto solo con esa perspectiva. Visto desde fuera y más allá, podría ser infinitesimal y un ingrediente insignificante de un mundo mayor. También su longevidad sería relativa, y la tradicional atribución de eternidad ha de considerarse una hipérbole retórica que expresa la sensación de que su duración es incalculable en términos de cronología humana. Pero la verdadera eternidad, como he dicho, no es de esa clase. Al final, ese universo, flotando como una burbuja en el flujo de las cosas, es casi seguro que se disolvería. No es ahí donde un corazón ilustrado apilaría su tesoro. La inundación misma es un compañero más noble, y el espíritu se mueve ligero sobre las aguas.
los reinos del ser. El reino del espíritu.
Tampoco es seguro imaginar que la gente inspirada, porque sueñe despierta en su filosofía, deba afligirse en el mundo real. Los grandes sistemas religiosos y políticos que ya he mencionado han tenido brillantes carreras. Sus adeptos están lejos de haber sido peores soldados que los escépticos o peores obreros que los materialistas. Tampoco han perpetrado el suicidio, ni han sido encerrados en el manicomio con más frecuencia que los filósofos estrictos. La naturaleza afloja las riendas, y cualquiera que sea la vitalidad, aunque se exprese por medio de la fantasía, podría errar en muchos apuros en los que la razón desesperaría. Si los sistemas místicos acaban por declinar, no será tanto en virtud de los desajustes que subyacen a sus errores especulativos, pues sus mitos, en conjunto, han sido sabiamente concebidos, como porque la imaginación abandona en su libertad esos errores por otros, simplemente porque el estado de ánimo que prevalece en la humanidad ha cambiado y ahora empieza a soñar en otra clave. El espíritu sopla donde quiere y deshace continuamente su propia obra. A ese mundo de libre expresión, a esa deriva de sensaciones, pasiones e ideas, perpetuamente iluminado y apagado a la luz de la conciencia, lo llamo el reino del espíritu. La competencia material y el conocimiento de los hechos solo son dignos de lograrse por esa vida libre.
El reino de la verdad.
Esa relatividad no implica que no haya una verdad absoluta. Por el contrario, si no hubiera una verdad absoluta, omnicomprensiva y eterna, las perspectivas decepcionantes adoptadas de vez en cuando por los individuos serían en sí mismas absolutas. Serían mutuamente irrelevantes e incomparables respecto a la verdad, careciendo de otro objeto salvo la esencia que aparece en ella. Si las perspectivas son más o menos adecuadas y tal vez complementarias entre sí, es porque se refieren al mismo sistema de la naturaleza, cuya completa descripción, desde el pasado hasta el futuro, sería la verdad absoluta. Esa verdad absoluta no es una perspectiva vital ni un juicio real, sino sólo un segmento del reino de la esencia ilustrado por la existencia. La cuestión de si una esencia dada pertenece a ese segmento o no, es decir, si una idea sugerida es o no verdadera, tiene una importancia trágica para un animal empeñado en descubrir y describir lo que existe o ha existido o está destinado a existir en su mundo. Apenas tendrá tiempo para morar en las esencias fuera de su supuesta verdad. Incluso su belleza y la pauta dialéctica le parecerán triviales, salvo que se refieran a hechos en el reino de la materia que controlen el destino humano. Doy, por tanto, un nombre especial a ese segmento trágico del reino de la esencia y lo llamo el reino de la verdad.
De la idea de Cristo en los Evangelios, o Dios en el hombre.
Cuando los movimientos conflictivos dividen la psique y se destruyen entre sí, el espíritu, no siendo hostil a nada, siente la persuasión de ambos y triunfa si se las arreglan para unirse en una relativa euforia y armonía. Pero no todas las almas aman la armonía. La armonía involucra sacrificio y las pasiones vitales no lo soportan. Si lo hicieran, sus objetos se transformarían. Se convertirían en temas para el espíritu, moviéndose en el campo magnético de la verdad, donde todas las cosas están eternamente descritas. Ese es el reino que el espíritu contempla desde el principio. El espíritu se dirige al ser cualitativo como la pura atención descubriría en cada imagen de los sentidos, en cada sentimiento, en cada acontecimiento, la esencia eterna de esa imagen, de ese sentimiento, de ese acontecimiento. Eso es lo que la poesía, la pintura y la historia captan y preservan. Pero la atención apenas o nunca es pura. La abundancia irrelevante de excitaciones ciegas y la debilidad de su propia luz la distraen. El automatismo de la vida en la mayoría de los hombres anhela excitaciones irrelevantes y no encuentra demasiado gozo en nada definido ni verdadero. La idea de Cristo crucificado ha tenido muchos adoradores y ha inspirado a muchos santos, pero no ha convertido al mundo ni lo ha salvado. El mundo no desea ser salvado. Si decimos que el mundo quiere por ello su condena, estaremos simplemente descargando nuestro displacer privado sin asustar al mundo. La reflexión no puede detener el flujo de la existencia, salvo que se haya detenido parcialmente para hacer esa reflexión. Detenerse podría parecerle una condena peor que no ser capaz de detenerse. Pero la vida, de hecho, no está condenada a ningún lado, porque materialmente siempre sigue adelante, pero en el espíritu trasciende a veces en la realización de lo eterno. Hay deleite estético en esto, así como paz moral y claridad intelectual, pero quienes se pierden estas cosas no lamentan perderlas. No estaría en el espíritu de Cristo culparlos por esa privación. Verdaderamente tienen su recompensa. Sin embargo, esa recompensa, desde el punto de vista espiritual, es en sí misma su castigo, pues les impide entender el poder de sus mentes o juzgar cualquier cosa de otro modo que no sea mediante una pasión accidental.
Has escuchado un fragmento de Antología del Espíritu, de George Santayana, interpretado por Joaquín Martín, con montaje y diseño sonoro de Rosana Sáez. Este volumen forma parte de la colección Obra Fundamental de Fundación Banco Santander.